profeta, Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Declara el presidente Donald Trump emergencia nacional por amenaza inusual y extraordinaria proveniente del gobierno de Cuba.
Señala el Financial Times que Cuba tendría petróleo disponible solo para 15 o 20 días.
Conversa el presidente Trump con su homóloga Claudia Sheinbaum en medio de tensiones por el envío de petróleo mexicano a Cuba.
Trasladan en secreto al preso político Michael Osorbo en un nuevo episodio de hostigamiento y aislamiento.
La crisis económica y social derrumba la tensión prenatal en Cuba.
Y en los deportes, Alcaraz va por el título ante Djokovic y en la final abierto de Australia. Y en boxeo, el ex campeón cubano William Scull disputa mañana un combate clave en Dinamarca.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 30 de enero de 2026.
Como siempre, a las 12 del mediodía estamos aquí con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva mediante la cual declara una emergencia nacional frente a lo que considera una amenaza inusual y extraordinaria proveniente del gobierno de Cuba.
La medida establece un nuevo mecanismo de aranceles que permitiría a Estados Unidos imponer impuestos adicionales a las importaciones de países que vendan o suministren petróleo a la isla. Según la Casa Blanca, la decisión busca proteger la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.
El documento acusa al régimen cubano de colaborar con actores hostiles como Rusia, China e Irán, así como de ofrecer refugio a grupos considerados terroristas y de participar en actividades de inteligencia que afectarían directamente a Estados Unidos.
La orden ejecutiva autoriza a los secretarios de Estado y del Tesoro a implementar las medidas necesarias para aplicar los aranceles y deja abierta la posibilidad de modificar o levantar las sanciones a Cuba o los países involucrados adoptan cambios significativos.
La Casa Blanca enmarcó la decisión dentro de la política de América Primero, reiterando, según el comunicado, el apoyo de Washington a las aspiraciones democráticas del pueblo cubano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el jueves que sostuvo una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, centrada en la frontera, la lucha contra el tráfico de drogas y el comercio bilateral.
Trump elogió a su homóloga mexicana y aseguró que el diálogo continuará con la posibilidad de reuniones tanto en Washington como en Ciudad de México.
La llamada ocurre en medio de tensiones por las recientes declaraciones de Sheinbaum sobre el envío de crudo mexicano a Cuba, que ha sido presentado como ayuda humanitaria, pero que ha provocado fuertes críticas en Estados Unidos.
Sobre el tema, el congresista republicano Carlos Jiménez advirtió que el envío de petróleo a la isla no será tolerado por Washington y alertó que ese respaldo al régimen cubano podría tener consecuencias en la negociación del tratado comercial entre ambos países.
La polémica se produce luego de que Trump reiterara que no habrá más petróleo ni dinero para Cuba y señalara que su administración evalúa nuevas medidas para impedir el suministro de crudo al régimen de La Habana.
Y precisamente líderes de la oposición reaccionan a la nueva orden ejecutiva de emergencia nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el régimen de La Habana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Desde La Habana, Manuel Cuesta Morúa, quien preside el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, señaló:
creo que cualquier medida para nosotros que se tome en relación con Cuba tiene que poner siempre en perspectiva cómo afecta al pueblo cubano. Afecta al pueblo cubano, ayuda al pueblo cubano, y estamos evaluando que no creemos definitivamente de que esto vaya positivamente a provocar lo que nosotros entendemos que debe estar, que es la participación del propio pueblo en el cambio. Eso va a recrudecer las circunstancias y la situación en la que estamos viviendo, la situación difícil en la que estamos viviendo, y no creemos que haya afectado definitivamente al gobierno, que siempre tiene recursos para encontrar un campo de sobrevivencia del poder.
Según el texto oficial, la orden busca interrumpir el apoyo energético y financiero al gobierno de Cuba, al cual señala por su responsabilidad en la inestabilidad regional. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, desde la capital cubana, dijo a Radio Martí que estas medidas son necesarias para acelerar el fin de la dictadura.
Entonces ahora sí se la va a tener que ver, va a tener que sacar el dinero que se ha robado durante años del pueblo de Cuba y lo ha puesto a su servicio de ellos y su familia, y entonces va a tener que sacar para poder comprar. De lo contrario, tiene que irse. Y entonces sí pienso que hay esperanza para este 2026, para un cambio en Cuba y una transición.
Finalmente, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, el opositor y expreso político exiliado José Daniel Ferrer, desde Miami manifestó a través de redes sociales su aprobación a la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.
Una muy necesaria y positiva medida para evitar que el régimen sobreviva en momentos en que el pueblo cubano aumenta su rebeldía, crece el descontento y crecen las acciones por toda la isla que demuestran hasta dónde los cubanos están cansados de tanta opresión y de tanta miseria.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que impone aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, ha desatado inmediatas reacciones entre figuras políticas estadounidenses. El representante Carlos Jiménez calificó la medida como una acción decisiva y celebrada por la comunidad cubanoamericana, destacando que fortalece la presión contra el régimen cubano.
Bueno, soy el congresista Carlos Jiménez del estado de la Florida. Hoy estoy muy contento con las acciones que ha tomado el presidente Trump hoy, anunciando que iba a poner 100% de aranceles a cualquier nación que estaba dándole petróleo al régimen cubano. Es la acción necesaria, presión máxima para ver si podemos tener un cambio en Cuba y un cambio de este régimen que ha gobernado por 65 años oprimiendo su pueblo. Así que estoy muy contento y aplaudo al presidente Donald J. Trump.
También los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar respaldaron la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump. Díaz-Balart la calificó como un paso clave para fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos, mientras María Elvira Salazar afirmó que la medida pone fin a la complacencia con la dictadura cubana y busca cortar el suministro que sostiene al régimen.
La crisis social y económica que atraviesa Cuba ha golpeado de forma severa la atención prenatal, dejando a miles de embarazadas expuestas a condiciones adversas que incrementan la mortalidad materna e infantil. Yolanda Huerga indagó sobre el asunto.
En las condiciones actuales, llevar un embarazo a término se ha convertido en un desafío en la isla.
Las embarazadas enfrentan muchas complicaciones para acceder a las vitaminas necesarias, las pruebas diagnósticas o a un control riguroso del crecimiento fetal. La situación se agrava también por los factores epidemiológicos de la isla,
afirmó la doctora avileña Daily Coro, exiliada en Madrid.
La precariedad de la atención prenatal y el deterioro de las condiciones de salud pública han llevado a un aumento de la tasa de mortalidad infantil comparado con años anteriores, así también como aumento en caso de bajo peso al nacer. Es indicativo de partos prematuros y crecimientos intrauterinos retardados vinculados a condiciones adversas durante la gestación.
Ante la situación descrita, los hogares maternos se mantienen como centros claves para el ingreso de embarazadas con alto riesgo, como prematuridad, hipertensión y adolescencia. pacientes. Pero estos establecimientos, muchos de los cuales requieren mantenimiento, reparaciones de techos y baños, no escapan de la precariedad reinante en el país.
Yo estuve recientemente en el hogar materno Clodomida Costa y todas las embarazadas comíamos lo mismo, jamonada y picadillo de pescado.
Recalcó la atunera Taimí Álvarez.
No sé en los hospitales de las otras provincias, pero aquí en Las Tunas, en el hogar, que es lo mismo que en el hospital, no hay cama, no hay colchones, y los que hay están llenos de chincha. Para eso mejor estamos en la casa, que estamos con mejores condiciones. En los hospitales ellos no tienen medicamentos y nos dan información a nosotros, a los familiares, que los compremos por fuera porque ellos no lo tienen. Ya yo tengo 29 semanas y yo no he podido consumir ni prenatales ni ácido fólico. En mi caso, que soy portadora de ciclemia, necesito tomar pumerato ferroso, que no lo hay.
Las difíciles circunstancias económicas se agravan en los establecimientos penitenciarios, donde las mujeres embarazadas enfrentan duras condiciones de vida.
Las embarazadas vivíamos en condiciones infrahumanas. Hay un basurero al lado del área materna donde se esconden las ratas, las cucarachas, los gusanos. No hay transporte para llevar a las mujeres embarazadas a los turnos médicos. No hay medicamento para administrarle a las embarazadas. No hay alimento. Le dan la comida hervida con sal y agua nada más.
Indicó la presa política Janet Quevedo acerca de la cárcel de mujeres de Camagüey, donde pasó la mayor parte de su embarazo.
El agua tiene larva, tiene gusano, tiene mojo, basura, ratones, no solamente del área materna, sino de todos los destacamentos. Es igual en todas las prisiones que yo he estado.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque de generación de Cuba, permanece fuera de servicio desde el 29 de diciembre. Su salida coincide con averías simultáneas en las unidades de Mariel, Nuevitas, Felton, Renté, Santa Cruz del Sur y Cienfuegos, junto con limitaciones de combustible.
Esta combinación profundiza una crisis eléctrica prolongada con afectaciones severas, deterioro acelerado de la infraestructura y una incapacidad creciente para sostener la demanda nacional.
Al 30 de enero de 2026, el Sistema Eléctrico Nacional mantiene afectaciones durante las 24 horas, con un déficit que llegó a 1.890 megawatts en la jornada anterior. La disponibilidad del sistema a las 6 fue solo de 1.220 megawatts frente a una demanda de 2.000.
Para el horario pico de hoy se prevé una disponibilidad de 1.325 megawatts ante una demanda estimada de 3.100, lo que implicaría un déficit superior a 1.750.
Y Cuba atraviesa su peor crisis económica, muy superior incluso a la ocurrida durante el periodo especial de comienzo de los 90 del pasado siglo. Más detalles con Luis Guardia.
La central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, el mayor bloque unitario con que cuenta el país, salió del Sistema Electroenergético Nacional por averías que generan un sobreconsumo de agua, según informó la prensa oficialista en la isla. Una noticia esperada por muchos. Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, lo vaticinaba a finales del pasado año.
Si lo tenemos que comentar, las dos principales noticias que son las que van a causar el colapso de este sistema en el 2026. Y es que han suspendido las reparaciones y el mantenimiento capital que se le tenía que haber dado a Guiteras, y también han suspendido todas las operaciones de mantenimiento a Energas.
La crisis energética toca fondo. Si a esto se añade el déficit de combustible existente en el país. Según un artículo de Financial Times, Cuba tendría una reserva de petróleo para 15 o 20 días a los niveles actuales de demanda y producción nacional, después de que su único proveedor restante, México, aparentemente cancelara un envío y las entregas desde Venezuela están bloqueadas. El cubano de a pie está inmerso en una sumatoria de crisis.
Y la tensión que estamos viviendo todos los cubanos cada día, de que vamos a comer, de que vamos a eso, y si se fue la corriente que está cocinando y no hay gas, tienes que prender el carbón, eso tiene a uno, a todo el pueblo descompensado.
La inoperancia del modelo socioeconómico y político impuesto por el régimen imperante ha obligado a la población a vivir inmersa en una constante crisis. La isla de gobierno comunista, según entendidos en el tema, atraviesa por su peor crisis económica, superior incluso al tristemente célebre período especial de comienzo de los 90 del pasado siglo, tras el derrumbe del campo socialista.
La crisis tan grande que tenemos, yo le echo la culpa al bloqueo. El bloqueo es más interno, para mi opinión, ¿no? Muy interno. El sistema imperante, que si ellos no van a hacer nada por cambiar nada, el gobierno va a continuar en las mismas condiciones y necesitamos un cambio.
Y el año que viene con 1,000 megawatts más.
El oficialismo apuesta por la inamovilidad del sistema, mientras la población vive de crisis en crisis. Luis Guardia, Martín Noticias.
El académico, dramaturgo e investigador Roberto Viña Martínez fue expulsado de la Universidad de las Artes, según denunció públicamente el propio profesor y confirmó el Observatorio de Libertad Académica. Yaima Pardo informa.
Roberto Viña Martínez, especialista en historia del teatro y con más de 10 años de experiencia en la docencia universitaria, fue separado por la institución, según el observatorio, por motivos políticos. Ana Meli Ramos, quien se desempeña como investigadora en el Observatorio de Libertad Académica, señaló para Bantí Noticias.
Acumula conocimiento, pero también experiencia y sobre todo mucha empatía y mucha sensibilidad para acompañar y articular proyectos dentro y fuera de las aulas de la universidad. Justamente es a lo que ellos le temen siempre, porque son personas que tienen una capacidad de agencia, de generar espacios auténticos, espacios también con cierta autonomía. Y cuando una persona como esta critica el devenir, digamos, de la sociedad cubana, es totalmente arbitrario esto que ha pasado y demuestra que a ellos no les interesa tu calidad como profesor, no les interesa mantener altos estándares en las aulas, lo único que les interesa es la incondicionalidad política.
Viña Martínez denunció además que el castigo responde al ejercicio del disenso político, el cual, según señaló, no había sido previamente un obstáculo para su desempeño profesional. Apenas un post sirve de pretexto para que se me impida seguir haciendo una labor en la que no soy mediocre ni busco honores. El profesor formaba parte del claustro de la Facultad de Arte Teatral y es una figura ampliamente reconocida dentro del ámbito cultural cubano. Además de su labor docente, ha desarrollado una sólida trayectoria en la narrativa, la poesía, el teatro y el ensayo, con premios nacionales e internacionales y un notable prestigio entre estudiantes y profesionales de las artes escénicas. En su denuncia personal, Viña Martínez calificó la decisión como arbitraria y explicó que en apenas un mes fue expulsado de todos los claustros donde impartía clases, perdiendo más del 70% de sus ingresos en un contexto de profunda crisis económica en el país. Diversas voces del ámbito intelectual han reaccionado. La historiadora Lina Bárbara López destacó su ética cívica y afirmó que es un maestro sin aula, pero con la dignidad necesaria para seguir ejerciendo el magisterio en el país. Por su parte, el crítico de cine y ensayista Gustavo Arcos calificó la expulsión como una muestra de bajeza moral de quienes castigan a un profesor por ejercer su pensamiento. En su declaración final, Roberto Viñas Martínez aseguró que continuará su labor intelectual fuera de las estructuras oficiales y afirmó que para enseñar y aprender no es imprescindible un aula. El Observatorio de Libertad Académica y numerosas voces culturales han llamado a la solidaridad y a la denuncia pública ante lo que consideran un nuevo atropello contra la libertad académica y los derechos al trabajo y la educación en Cuba. Yaima Pardo, Martín Noticias.
El preso político y artista cubano Michael Castillo Pérez El Osorbo fue trasladado el jueves desde la prisión Kilo 5 y medio sin que se notificara previamente a su familia. Según activistas, esta medida forma parte de un patrón de hostigamiento y aislamiento en su contra. La activista Ana Meli Ramos González, quien reside en Estados Unidos, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
A Michael Castillo Pérez, conocido por todos como Michael Osorbo, fueron a buscarlo ayer al mediodía aproximadamente para llevárselo de la prisión del 5 y medio. Le hicieron recoger todas sus cosas y estaba presente la jefatura de la prisión, pero también los agentes de la seguridad del Estado. Se lo llevaron y ya en horas de la tarde fue que logramos saber sobre eso por un preso solidario que llamó. pero no supimos más nada, no hemos sabido más nada. Por eso es que yo publiqué sobre su desaparición. Y después de que la publicación nuestra salió y comenzó a hacerse viral, la seguridad del Estado de La Habana llamó a la familia de Michael y le dijo que Michael había sido trasladado a Kilo 8, que es una prisión más pequeña que queda cerca de la prisión de 5 y medio, en el mismo Pinar del Río. Una prisión a la que Michael ha sido llevado muchas veces antes para celda de castigo. Pero la seguridad del Estado esa vez le dijo a la familia que Michael no estaba en celda de castigo, que simplemente lo habían trasladado para que estuviera en una prisión mejor, pero que todo estaba bien con Michael. De más está decir que, como yo publiqué en una segunda publicación que hice anoche, hasta que no oigamos la voz de Michael, nosotros no vamos a estar tranquilos, no vamos a dar por hecho que su paradero es Kilo 8 y vamos a seguir reportando que no sabemos con certeza dónde está Michael ni cómo está Michael.
La presa política Miledis Rodríguez Mas fue confinada a una celda de castigo en la prisión del Guatao, en La Habana. La medida fue impuesta en días recientes tras exigir atención médica y manifestar su desacuerdo con su encarcelamiento. El activista Alejandro Garlobo, desde Mayabeque, denunció la situación a Radio Martí. Según información proporcionada por reclusas del penal a través de llamadas telefónicas, Garlobo precisó que la opositora se encuentra embarazada.
Milady Rodríguez es una activista y opositora al régimen de hace bastantes años ya. Ella está recluida en la prisión de Guatao, ahí en La Habana, por propaganda enemiga. Entre ella y el marido pusieron unos carteles, los cuales la petición del marido son de 10 años y de ella es de 8. Todavía ella no le han hecho juicio. Entonces ella está embarazada de pocos meses. No ha estado ya, esta es la cuarta vez que está en celda de castigo. Y entonces lleva en el mes, según información de varias presas que siempre me están llamando para cuando ella está en celda y eso, de que en el mes ha tenido 3 sangramientos y no ha sido atendida, no la han llevado a conduce, no la han llevado al médico, el médico no la ha visto, ya se ha desmayado 2 veces por mala alimentación, no la dejan entre los medicamentos, ya que familiares de ella no van a la visita, van un activista y la hermana del esposo, y está en condiciones, ha bajado mucho de peso, como que la mandaron ahora para hacer de castigo. Aparte de que porque no está de acuerdo en la sentencia, también porque está con ensangramiento y está exigiendo su derecho normal adentro de atención médica, la cual no la están llevando.
El preso político Eider Frometa Allen, recluido en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, está siendo objeto de provocaciones por parte de las autoridades del penal a pocos meses de cumplir su sentencia. Griselia Allen, madre del prisionero y quien lo visitó el jueves, declaró desde Guantánamo a Radio Martí que estas acciones tienen como objetivo involucrar a su hijo en un nuevo presunto delito que lo mantenga en prisión.
Yo tuve en la visita de Eider. Lo encontré un poco mejor, aunque aún sigue con las secuelas del virus, pero está bastante estable, también ha mejorado su salud. En lo referente a sus enfermedades crónicas, gracias a los medicamentos que le he podido llevar. Pero bueno, aún persisten las amenazas de los paramilitares y los funcionarios carcelarios. Yo le digo a él que no se deje provocar, porque como quiera que sea, ya ellos saben de que él sale y termina su sanción en agosto, si Dios se lo permite. Y entonces eso es lo que ellos hacen, que se ponen a cuquear y a cuquear y buscar la manera que explote para ellos inventarle enseguida una causa y seguir manteniéndolo en prisión.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que en 2025 se registraron al menos 873 violaciones a la libertad religiosa en Cuba, en lo que calificó como un patrón represivo sostenido contra comunidades de fe, líderes religiosos y movimientos espirituales independientes. Así lo explica a Radio Martí, Jaxis Cines.
Estas actuaciones, además de violar derechos naturales fundamentales como la libertad de conciencia y de religión, también limitan al pueblo cubano de recibir un aire distinto. Precisamente los hechos ampliamente denunciados la semana pasada en contra de personas que ejercen un liderazgo cívico o profético religioso, como es el caso de los miembros del Centro de Estudio Convivencia y de dos sacerdotes de la diócesis de Camagüey, no son casos aislados, sino que forman parte de un patrón represivo que venimos denunciando desde hace años, de cientos y cientos de violaciones a las libertades religiosas, a la libertad de conciencia e incluso en casos de, por ejemplo, de movimientos evangélicos independientes, violaciones a la libertad de culto. Esta es una situación gravísima porque mientras se vende la imagen de que las relaciones Iglesia-Estado son magníficas, de que Cuba es un estado donde se respetan las diferentes religiones, eso no obedece a la realidad. Si acaso se respetará la creencia que se vive en lo más íntimo, escondido en la casa, pero no se admite ninguna expresión pública de esa ética de inspiración cristiana o de inspiración religiosa.
El Pepe. Y ya llegó Ariane.
Y aprovecho que tengo a Mr. Jacomino para hablar de boxeo, porque da la casualidad que William Escudero va a pelear mañana por la noche en Dinamarca contra un chico local que tiene promedio invicto de 17-0. Se llama Jakob Bank. La pelea va a ser en las afueras de Copenhague, un match de 10 asaltos. Uh-huh. William Skull, 23-1, pero esa derrota, como todos vimos, le va a costar muy caro durante toda su carrera profesional, porque para siempre será recordado como el tío que le huyó a Canelo Álvarez. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene que hacer William Skull para comenzar y algún día retar a alguien a nivel de campeonato mundial?
Corto lo quieres, sí. No hacer lo que hizo con Canelo.
Sí. Yeah. Bueno, es que con este contrincante no creo que lo haga. O sea, él se va a poner así si alguna vez tienen que enfrentarse a otro púgil de alto calibre como otra vez el Canelo Álvarez o cualquier otro. Pero contra un totalmente desconocido Jakob Bank, William Skull va a salir a arrancarle la cabeza.
¿Tú crees? Es lo que tiene que hacer.
Correcto. Pero le falta muchísimo, aunque gane este y el próximo combate contra otro desconocido, uh-huh, le falta muchísimo al cubano para poder retar a alguien a nivel de campeonato mundial. ¿Dirías tú que 10 victorias?
No. Diría victorias espectaculares, no en números.
Bueno, pero Victoria, ¿quién va a querer pelear con él?
Bueno, él tiene ahora que venir a este lado del mundo, porque el boxeo en Europa no tiene los quilates que tiene.
Es verdad, pero William Skull vive en Berlín, Alemania, nació en Matanzas, Cuba, es residente alemán y le gusta pelear mucho en Europa.
Ya. Yeah.
Vamos a ver, primero hay que ganar el sábado por la noche. Uh-huh. Ahora sí, pasamos al tenis profesional, porque lo crean o no, hasta las 10:00 de la mañana logramos saber que Novak Djokovic va a ser el contrincante de Carlos Alcaraz en la gran final masculina del tenis de Australia. No es Jannik Sinner, como mucha gente pensaba. Uh-huh. Es el número 4, Novak Djokovic, que derrotó a Jannik Sinner en una épica batalla de 5 sets, después de Carlos Alcaraz había derrotado a Alexander Zverev en 5 horas y 27 minutos. Sí, 5 sets, cada uno fue hasta el final y Carlos Alcaraz logró clasificar a la final.
Esa es la primera y la segunda parte del Padrino juntas.
Así es. Entonces, vamos a tener la experiencia de Novak Djokovic contra Carlos Alcaraz. Muy bien.
¿Quién va a ganar?
Carlos Alcaraz.
Okay.
Muy bien, la final femenina va a ser mañana.
El tenis en Australia sorprende de vez en cuando.
1,250,000 personas compraron entradas. Increíble. Para ver los matches.
Increíble.
A la Australia. Increíble. Y con temperaturas de 42 grados, a propósito, en Melbourne. Ok, la final femenina mañana, Arina Sabalenka contra Elina Rubakina.
Ya te tocaron la
dos
campana.
Muchachas de ex repúblicas soviéticas, y también el Real Madrid sabe que va a jugar contra el Benfica en los playoffs de la Champions League. Muy bien, hasta aquí los deportes.
Gracias,
en Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Gracias, Pepe.
Gracias, Pepe. Buen fin de semana. Nosotros nos despedimos. El lunes regresamos con más informaciones a las 12 del mediodía. Buenas tardes, buen fin de semana.
Y buen fin de semana, ¿cómo no?
la vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.